escuchando a Lucrecia Fernández, que nos va a hablar sobre la, no sé si lo pronuncio bien, ella me corregirá, genealogy, la ciencia de las mujeres. Así que bueno, hola Lucre, ¿estás ahí?
Sí, bienvenidos a todos y todas.
Hola
Vamos
Lucre.
a redefinir los títulos, me parece, de la cosa. Porque, bueno, igual hoy, como están pasando algunas cosas complicadas, vamos a hablar de genealogy y vamos a dedicar los últimos minutos a una nueva inminente guerra muy complicada y vamos a hacer una mención para que también los oyentes estén al tanto de eso, y así la columna no es solamente sobre temáticas duras, sino también sobre otras problemáticas del medio ambiente.
Bien, muy bien.
Genealogy como suena y se lee, sin miedo, digamos. Bueno, no sería
Genial.
genealogy en nuestro caso, pero es genealogy.
Bien.
Hay quienes lo escriben con una Y, pero no, es así nomás de corridito con la I latina al final. Tiene muchas dificultades. Bueno, la idea de hablar de genealogy hoy era darle continuidad al tema que veníamos tratando, que tenía que ver con todo este proceso que llevan adelante el movimiento de mujeres kurdas en diferentes lugares, ¿no? Este proceso que se fue construyendo, organizando, repensando, ¿no? Sobre todo repensando y reflexionando sus prácticas y sus prácticas con los otros. Genealogy es una palabra que en kurdo básicamente significa la ciencia de las mujeres, y bueno, logic, tiene que ver, digamos, con la idea de ciencia, y si bien tiene como una simplicidad en esta denominación, porque, digamos, pensar en la ciencia de las mujeres puede ser bastante lineal, en realidad tiene un concepto muy amplio. No, o sea, si bien es un proceso que se viene dando hace varios años en el movimiento, que tiene que ver con repensar la historia de la humanidad con una perspectiva feminista, no está muy alejada de diferentes experiencias que incluso se llevan adelante en nuestras tierras latinoamericanas, donde se empiezan a repensar, por ejemplo, conocimientos ancestrales, historias y demás, contadas desde una perspectiva feminista. Que una perspectiva feminista no implica la anulación de otras variables, sino muy por el contrario, sacar el lugar de objeto que se le da históricamente a la mujer, incluso en el análisis, ¿no? Entonces, hablar de la ciencia de la mujer no es solamente repensar la historia como algo estático, sino repensar cómo la historia fue impactando en diferentes niveles de análisis, ¿no? Por ejemplo, en analizar el cuerpo humano, ¿no? Se analiza desde una perspectiva masculina, que
Claro.
después va sumando la diferenciación, entre comillas, de órganos femeninos, pero incluso hasta en esas pequeñas cosas que tenemos tan naturalizado, como nos la enseñan en el colegio, de cuántos libros de biología recordamos de nuestros inicios escolares, donde estaba muy clara la figura masculina a la hora de explicarnos cuáles eran las partes del cuerpo humano. Y sigue sucediendo en los libros
Sí.
de biología, en un libro de inglés, cuando te enseñan las partes del cuerpo,
Sí.
¿no? Digo, ¿cómo naturalizamos esto que en realidad tiene un trasfondo mucho más complejo? Y es qué lugar se le da a la idea o identidad de mujer, de lo femenino, en un concepto estético, ¿no? Por supuesto, sino en la integralidad de la historia.
Claro.
Entonces, desde ese lugar se piensa esta idea de ciencia de las mujeres, ¿no? No solamente como repensar o volver a contar o construir la historia desde ese lugar, sino de atravesarla desde muchas otras opciones. Por ejemplo, pensar en un ejemplo de acá de Argentina, que sería como incluso hasta mucho más palpable en esto de cómo contamos la historia y desde qué lugares las vemos. Y hay dos ejemplos muy, muy puntuales. Por ejemplo, pensar en cuánto nos costó o hablar de desaparecidos, ¿no? Y sumar toda una comunidad diversa, invisibilizada en las formas de la última dictadura militar.
Sí,
O
sí.
sin ir más lejos, recién hace 2 años que se logró poner en el ojo de los juicios de lesa humanidad la diferenciación de las situaciones de violación a compañeras mujeres.
Tal cual.
Y de hecho es la primera vez que se juzga, hace 2 años en Rosario,
Sí.
como un delito de lesa humanidad. Imagínense cómo todas estas perspectivas que tenemos súper naturalizadas van calando en diferenciar una forma de tortura por sobre otra. O sea, la violación es simplemente una violencia en un contexto de terrorismo de Estado, cuando en realidad es también un delito de lesa humanidad, igual que una tortura, igual que una desaparición,
Claro.
¿no? Y estas
Sí.
cosas que en realidad tenemos como todavía muchísimo camino por recorrer, tienen todo un trasfondo y es cómo leemos la historia de la humanidad, cómo la construimos y en esa construcción qué lugar o qué rol ocupan las mujeres. Entonces, Viñales trabaja eso, trabaja incluso en todos los niveles sociales. Entonces, por ejemplo, si uno empieza la universidad o cualquier, digamos, institución educativa, es obligatorio la formación en Viñolo para quien estudia, para quien da clase, para quien trabaja en la secretaría, ¿no? No es solamente una cuestión meramente academicista, sino una cuestión que se pretende inculcar como una forma de vida, de repensar y de rever todo lo que nos rodea.
Interesante.
Bueno, la Viñolo tiene 4, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 principios. El primero tiene una pronunciación media rara, que es volar parecido. El segundo es vivir en pensamiento libre y en voluntad libre. El tercero es la autoorganización. Después está la determinación de luchar. Y un último concepto que lo hemos mencionado en otras oportunidades, que tiene que ver con la ética estética, ¿no? Y en esta cuestión de la ética estética, no en términos de algo físico, visual, sino en la dimensión en la que pensamos la belleza más allá de lo físico, incluso pensar en los estereotipos que se van generando y cómo esos estereotipos nos van configurando nuestro hacer cotidiano.
Qué interesante.
Puntualmente, el primer principio, que es el más difícil de pronunciar, que es el volar para decir, tiene que ver con la vinculación de la tierra, la ideología, la producción y la cultura de las mujeres. Y ahí hay un desarrollo bastante interesante que se está dando en algunas instituciones, que tiene, por ejemplo, que ver con retomar los conocimientos ancestrales de las mujeres en la medicina, ¿no? En lo medicinal, en el cuerpo y la relación con el medio ambiente. Digo, hoy es muy normal para nosotras, bueno, no sé si para todas, pero es muy normal para nosotras decir, me duele determinada cuestión relacionada con el periodo y hoy hay luna llena. Claro, entendí un montón de cosas, ¿no? Digo, cómo de repente
Sí.
encontramos conexión en diferentes ciclos lunares y en nuestros propios ciclos físicos. Y eso es algo que, bueno, se ha construido ancestralmente, que después
Sí.
nos fue negado en visibilidad y que estamos retomando
Sí,
para poder
sí.
entender un montón de bueno, la complejidad también de nuestros propios cuerpos, ¿no?
Sí.
Entonces ahí se da por un lado toda una reconstrucción de la relación con la naturaleza, de la relación con el cuerpo, de la relación con la medicina, y un retomar todos esos conocimientos. Vivir en un pensamiento libre y una voluntad libre exclusivamente todo orientado a la educación desde un lugar liberado. Es imposible tener voluntad si no sabemos sobre qué, cuáles son nuestros derechos,
Claro.
qué es lo que implica la libertad, la libertad de elección, la democracia. Entonces, al hablar de pensamiento libre y voluntad, hay una relación directa en todo esto es lo que hay, lo conocemos, lo entendemos y nos permite decidir libremente y tener voluntad sobre nosotras mismas. Bueno, la autoorganización tiene un poco que ver con esto que ya hemos hablado varias veces, tener sus propias instituciones, sus propios partidos, los niveles el involucramiento en los niveles de decisión de todos los ámbitos de la vida y no solamente en los que históricamente nos han dejado como rezagadas. Y el punto relacionado a la ética estética tiene, bueno, un poco que ver con esto de los estereotipos y de pensar cómo nosotras mismas nos vemos en los estereotipos. Una vez una compañera decía, cuando nosotras empezamos a tener nuestras propias guerrillas, ¿te escucho bien, no?
Porque sí, te escuchamos bien, Lucre.
Cuando nosotras empezamos a organizar nuestras propias guerrillas, pretendíamos equiparar la fuerza física a la de los varones, ¿no? Entonces, tenía que ver con que incluso nuestra idea de lucha, de resistencia desde un lugar físico, tenía la mirada masculina. El objetivo, claro, o lo correcto, sí, era funcionar de determinada manera. Entonces, primero tenemos que procesar la propia liberación interna nuestra, natural del machismo, concebido como que lo correcto era llevar adelante una operación como si fuéramos un hombre, o con la misma energía, potencia, fuerza o estrategia. Como en realidad, el movimiento, de hecho, lo ha dejado demostrado en muchísimas operaciones, se maneja, o sea, fue un proceso, ¿no? Empezar a pensar, bueno, a ver, nosotros desde nuestro lugar, ¿cómo podemos llevar esto? ¿Qué consideramos de esto otro? ¿Cuál es nuestro nivel físico? ¿Cuál es nuestra resistencia? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son nuestras potencialidades?
Claro.
Desde ese lugar. Y después también desde la cuestión estética de no caer en la cuenta de la mujer cura como la mujer guerrillera con un arma, sino entender que eso es simplemente una consecuencia del concepto. Pero que la autodefensa está planteada y plasmada en todos los ámbitos de la vida, que hoy, por las circunstancias, está mucho más presente y mucho más visible ese rol, pero que eso no solamente no quita que la lucha se dé en todos los ámbitos, sino que eso no quita que a su vez, en paralelo, sigan dando batallas contra el patriarcado en todos los demás ámbitos de la vida en los que están inmersas.
Claro, qué interesante.
Entonces, bueno, esto es como un poquito de adentramiento en Epignology. Hay un libro en castellano que está en PDF, disponible en línea,
que podemos
iniciar a la nota.
Está buenísimo, sí. Anexamos ahí.
Un acercamiento. La Epignology no es una ciencia dura ni exacta, sino de que es una manera de ver la vida y la historia que va a variar de territorio a territorio. Recuerdo en una instancia de formación que se estaba dando un territorio determinado que no tenía nada que ver con Latinoamérica, y que algunas compañeras que veníamos de Latinoamérica en un momento dijimos que no estamos entendiendo nada porque esta no es nuestra educación, ¿no? O sea, a ver, ¿a qué nos refiero? El proceso de revisión histórica, claro, que se estaba haciendo tenía que ver con el territorio donde se estaba dando la actividad. Y nosotras, que veníamos del otro lado del mundo, no habíamos visto esas cosas en el colegio, claro, pero entendíamos que evidentemente teníamos que buscar las estrategias desde qué lugar construir nuestros procesos de revisión y de reconstrucción. Yo lo digo como un ejemplo para que se entienda que muchas veces cuando leemos sobre señuelos y vemos ejemplos o leemos ejemplos que por ahí, digamos, no tienen que ver con lo nuestro, sino que hay que traspolarlo a nuestros territorios y a nuestra cotidianeidad y a lo que hemos vivido como mujeres latinoamericanas.
Bien, bien. Qué bueno, qué interesante. Y ahí nos vas a compartir entonces ese material para ponerlo en la nota que queda, en el audio y en la nota que queda en la RNMA.
Y bueno, como les decía, voy a tratar de ver si podemos entender algo que está sucediendo hoy, que empezó a suceder la semana pasada, en paralelo con un montón de otras cosas, ¿no? Porque digo, Turquía siempre está ahí como, cuando uno cree que no puede más, puede más. La semana pasada una oleada de detenciones masivas a políticos y políticas del Partido Democrático de los Pueblos, 82 detenciones de hecho, basada en una investigación de una manifestación que se hizo en el año 2014, cuando el ISIS atacó la ciudad de Kobane, que está en la frontera con Turquía, y muchísimas personas en Turquía salieron a las calles a reclamar que el Estado turco dejara de brindar su aporte armamentista, logístico, al Estado islámico que estaba asesinado. asesinando y masacrando al todo un pueblo. Bueno, 6 años después, y a pesar de que muchas de esas personas detenidas hoy ya fueron juzgadas por eso y fueron absueltas por eso, están detenidas nuevamente, incomunicadas muchas de ellas, una nueva oleada de ataques contra la comunidad kurda, pero a su vez contra toda la oposición turca, ¿no? Porque el Partido Democrático de los Pueblos no es solamente un partido mayoritariamente kurdo, o sea, es mayoritariamente kurdo, pero hay un montón de otras minorías y identidades dentro del partido. Y bueno, estamos frente a esa situación que en paralelo se junta con lo que viene sucediendo hace unos días, lamentablemente en Azerbaiyán, arribita de Turquía, pegadito a Armenia, comenzó una guerra abierta contra Armenia, una disputa territorial que viene de finales de los 80, donde ya hubo otras guerras, dos más específicamente, en las cuales Armenia recuperó ese territorio, que aparte es un territorio cultural ancestral de los armenios, de las armenias. Y esta guerra, lamentablemente, le sirve al Estado turco para intervenir, para seguir su plan de anexar territorios, y hace ya, desde que comenzó este conflicto, que está mandando tropas mercenarias, en realidad, que viene utilizando para tomar territorios en el norte de Siria, que también ha mandado a Libia en todo este último tiempo. Ahora también se está trasladando a Azerbaiyán y interviniendo de manera directa en esta guerra, este nuevo comienzo de guerra, que va a ser tremendo, porque
sí.
Si Turquía toma partido y Rusia toma partido Armenia, va a ser una nueva guerra a gran escala en un territorio que ya viene hace próximamente 10, 12 años de guerra constante en diferentes territorios. Y bueno, un poco, digamos, va de la mano de los planes de extensión territorial que sigue teniendo Erdogan, que cree que quiere volver a lo que en algún momento fue el Imperio Otomano, a principios del siglo pasado. Entonces no quería dejar de mencionar, la verdad que es muy duro que estén en este conflicto, está como bastante cerrada la información de los resultados actuales en cuanto, por ejemplo, a la población civil. Y bueno, esperamos que las Naciones Unidas tome cartas en el asunto y funcione, porque la verdad es que un nuevo escenario de guerra y de estas características, con varias potencias interviniendo, que ya sabemos cómo resultó en Siria y cómo está resultando en Libia, sería tremendo que también suceda entre Armenia y Azerbaiyán, aparte de que todo el derecho internacional está como del lado del Estado armenio y los demás desarrollos que se han dado en los últimos 20 años. Bueno, no quería dejar de mencionarlo porque... Bien.
Esperemos que los organismos internacionales tomen verdadera nota sobre el asunto.
Sí, sobre todo porque es la tercera vez en este año que Turquía está interviniendo de manera directa en determinados conflictos o en determinados territorios, más allá de lo que ya hace en Siria e Irak históricamente. El conflicto en Libia, la situación del mar en las costas griegas, y la comunidad internacional y las potencias internacionales y los organismos internacionales siguen mirando para otro lado.
Sí.
Porque están todo el tiempo ahí entre, bueno, sí, está mal, pero no tan mal. Hablando de estos crisis de los últimos tiempos en Memes. Y bueno, eso ha permitido que Turquía avance más y más porque se le da impunidad. Y ahora que está interviniendo en este conflicto, va a hablar de una escalada grande si no se toma parte en el asunto y se frena esta situación.
Bueno, veremos cómo avanza la cuestión. Lucre, te agradecemos mucho el contacto. Como siempre, gracias por tu capacidad de síntesis. Son temas muy, muy amplios y complejos, y allí siempre te estamos pidiendo que en 15 minutos nos desarrolles temas bastante complejos. Así que muchísimas gracias, Lucrecia.
No, bueno, gracias a ustedes por el espacio y perdón por simplificar tantos temas. A veces creo que hay. Pero bueno, la idea es poner una chispita ahí para que después quien quiera pueda acceder y profundizar más en todos estos temas y después también en cuestiones más geopolíticas que vienen sucediendo.
Así es. Bueno, gracias, Lucre. Estamos en contacto.